seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy en COPE Valencia abrimos los micrófonos de Seguir Sumando en un formato especial y diferente, porque salimos de nuestro estudio en COPE Valencia y del pasaje Doctor Serra número 2 para instalarlos en un espacio donde se toman decisiones que hacen o que hacen sí que las empresas se crezcan, que se transformen o que directamente sobrevivan. Hoy estamos en el Hub del Banco Sabadell, aquí en Valencia, un espacio donde los negocios afloran y donde se llegan también a importantes decisiones para que la economía siga creciendo. Hablamos de financiación, porque sin financiación no hay empresa y sin empresa, como digo, no hay economía. Como cada semana tengo aquí a mi compañero Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Carlos, fenomenal aquí en este espacio impresionante.
Título del programa, claves para el acceso a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. Porque en la Comunidad Valenciana, donde hay más del 95% del tejido empresarial son pymes y autónomos, el acceso a la financiación no es solo una cuestión técnica, es también una cuestión de oportunidades, porque financiación hay, pero no siempre llega a todos ni en las mismas condiciones. ¿Quién está facilitando realmente el acceso al crédito? ¿Qué papel juega la administración? ¿Qué está haciendo la banca? Y sobre todo, ¿qué soluciones reales existen para que ningún proyecto viable se quede fuera? Sobre todo esto, vamos a descubrir también el papel de un actor que muchas empresas aún desconocen, pero que puede marcar la diferencia. Se trata de Afin SGR. Y tendremos hoy aquí en el programa a José María Badía, director general de Afin SGR, a Enrique Montes Estellés, director general del Instituto Valencià de Finances, IVF, a Fernando Canós, director general adjunto y director territorial del Sabadell y consejero de Afin SGR, y Enrique Vacas, desde la empresa Nutai. Así que vamos un poco ya a entrar en materia. Santi, saludamos ya a José María Badía. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Carles.
¿Qué es exactamente una SGR? Explicado para quien nos oiga ahora mismo.
Pues mira, como tú bien decías, somos una figura, la verdad es que muy poco conocida o poco conocida entre las empresas y los autónomos en general. O incluso tienen una percepción distinta a lo que realmente hacemos o la utilidad que tenemos, a pesar de que la sociedad cuenta ya con 45 años de historia. Por definirlo brevemente, Afin es una sociedad de garantía recíproca, somos una entidad financiera privada, técnicamente, sin ánimo de lucro y con una estructura mutualista. Estamos regulados por el Banco de España, por tanto se nos aplica prácticamente la misma normativa que a las entidades financieras, pero con una diferencia fundamental respecto a lo que es una entidad financiera, lo que es un banco. Y es que nosotros no prestamos dinero y no podemos prestar dinero por normativa. Lo que hacemos es que las empresas lo consigan. Lo hacemos posible a través de reforzar las garantías para que sea una entidad financiera la que aporte la financiación, a ser posible en mejores condiciones y en operaciones que muchas veces por sí solas no saldrían adelante en el circuito tradicional bancario. Poco por definir nuestra estructura, somos una sociedad de capital mixto. Entre nuestros socios protectores está el Instituto Valencià de Finances, por tanto la Generalitat es parte de nuestro capital, pero también se encuentran tanto las entidades financieras con las que trabajamos, las organizaciones empresariales del territorio y, por supuesto, por ese carácter mutualista que comentábamos, todos los solicitantes, todas las personas, todas las empresas con las que trabajamos. Con todo ello, operamos con criterios financieros independientes, que es lo que nos exige nuestro regulador, que, como antes comentaba, es el Banco de España, ¿no?
Caso práctico. Yo soy un autónomo, tengo una idea, un proyecto empresarial, me he ido a un banco a buscar financiación y me piden unas garantías pues que no cumplo, que está ahí ajustado el tema. ¿Cómo llego hasta vosotros?
Aquí hay varias vías, ¿no? O sea, y es verdad que muchas operaciones no se rechazan de entrada porque el proyecto sea malo, ¿no? Se rechazan pues porque la estructura de garantías que tiene la empresa pues o puede no tener un colateral, una garantía suficiente para poder ser aprobada en un circuito tradicional de riesgos, o la posición bancaria de la compañía ya está muy saturada porque tiene otras posiciones, o se trata de un emprendedor que no tiene histórico que pueda analizar las entidades financieras. ¿Cómo contactas con nosotros? Una vía que es bastante habitual es la propia entidad financiera, es la que nos traslada la operación, porque nosotros aportamos podemos profundizar un poco en ello después, determinadas ventajas a las entidades financieras cuando entramos en la operativa. La principal de ellas es que sustituye tu riesgo por el nuestro. Nosotros cubrimos el 100% del riesgo de la operativa, por tanto a la entidad financiera le desaparece el riesgo de la operación, lo cual facilita que pueda aprobar una operación que en principio pues podía estar un poco más justa. También puedes acceder directamente, ponerte en contacto con nosotros. En ese caso, lo primero que te vamos a preguntar, porque evidentemente nosotros tenemos convenio con todas las entidades financieras, es ¿con qué bancos trabajas? ¿Y con cuál prefieres que nos pongamos en contacto? Por no hacer distinción entre ellos. Si la respuesta del solicitante es que no tiene ninguna entidad, pues te preguntaremos dónde está tu proyecto, cuál es tu proyecto, y nosotros mismos incluso te haremos la gestión de contactar con la entidad financiera que más se adapte al proyecto que en ese momento pues estemos analizando.
¿Y qué perfil de empresa es el que más se acerca a Fitness EGR? ¿Hablamos de empresas que buscan más supervivencia o que buscan más crecimiento?
Pues hay un poco de todo, pero es verdad que en nuestro caso, y no sé por si es porque somos muy buenos en inversión o muy malos y nos estamos perdiendo algo en circulante, el mayor peso de nuestra operación es inversión. O sea, salvo este último año, porque esto ha marcado en gran medida por las circunstancias de la DANA, en los años anteriores prácticamente el 70% de la operativa que hacemos es de inversión. Por tanto, hay creación de valor, o suelen ser operaciones que crean más valor o crean puestos de trabajo en la economía valenciana.
Si hay algún empresario que se está ahora enterando de que existe Afines EGR, alguna pyme que necesite esa financiación, que se está viendo canutas para poderla conseguir a través de sus bancos habituales, ¿qué le podríamos decir cuando a lo mejor piensa, oye, es que Afines EGR eso no es para mí, eso son para otros tipo de operaciones de más entidad?
Aquí hay, a ver, nosotros, nuestro mercado objetivo, que es el de la pyme y los autónomos, pues realmente podemos hacer operaciones de 1,5 millones, de 2 millones, pero para que ubicarnos, nuestro ticket medio, el promedio de la operación, es de 180.000 euros. Por tanto, eso quiere decir que sí, que haremos alguna operación de 1 millón o 1,5 millones, pero también hacemos muchas de 20.000 o 25.000. Por tanto, dentro de esa franja, prácticamente cualquier proyecto. No podemos trabajar con gran empresa, o sea, por tanto, la única exclusión que tenemos es sociedades pues ya muy grandes, ¿no? Por número de trabajadores, por facturación, etcétera, ¿no? Pero cualquier otro proyecto, la verdad es que tiene encaje desde, pues no sé, hay un sector que la verdad es que he trabajado bastante con él, que es el de los taxistas, que son operaciones relativamente modestas, hasta pues la construcción de una nave industrial o unas instalaciones nuevas. Podemos abarcar cualquier tipo de operativa en ese sentido. Que hay un tema que es importante, y es que muchas veces se nos confunde como un sobrecoste. Es decir, oye, si me estás pidiendo una garantía, me va a salir más cara la operación. Nosotros operamos o intentamos operar con convenios con las entidades financieras. Antes comentaba que a las entidades financieras le eliminamos el riesgo de la operación. Pero no solo le eliminamos el riesgo de la operación, sino que por normativa el aval nuestro, que tiene una consideración superior a una garantía hipotecaria, le reduce a la entidad financiera el 80% de los requerimientos normativos para poder lograr la operación. Por tanto, una misma operación para la entidad financiera con nuestro aval y sin nuestro aval, con nuestro aval le mejora el resultado de esa operación. ¿Qué intentamos con los convenios? Que parte de esa mejora se traslade a las condiciones de la operación y de alguna forma diluir el coste que nosotros aplicamos, que es inferior al que aplicaría una empresa de mercado que no tuviese ánimo de lucro y nuestro enfoque, lo que sigue siendo un coste, ¿no?
Con esto que estás contando, entiendo que prácticamente 100% de los proyectos que presentáis tienen el visto bueno, ¿no?, por parte de la entidad financiera.
Sí, hay alguna excepción, pero por regla general, sí. Por regla general, cuando un proyecto cuenta con el aval nuestro, la entidad financiera lo que hace su análisis, porque tiene que hacer su análisis, pero claro, tiene una garantía detrás del 100% nuestra, que además cuenta con una garantía a nivel nacional que cubre una parte de ese riesgo y que además, por encima de esta, hay una garantía europea, con lo cual cualquier fallido, siempre el daño se reparte, ¿no? Uh-huh. Y insisto, la entidad financiera ahí no se entera. Nosotros hay un fallido, hay un impago, se nos reclama, pagamos en el minuto uno sin discutir la operación y del tema de morosidad ya nos encargamos nosotros.
¿Cuál dirías que es el mayor error que cometen las pymes cuando buscan financiación?
En nuestro caso, el principal error, incluso retraso muchas veces en la operación, es el tema de documentar bien la operación. O sea, tenemos, sobre todo en los proyectos de inversión, tenemos ciertos retrasos en que estén mal documentados. Suelen ser empresas muchas veces, en general en la Comunidad Valenciana, con una capitalización baja, que a veces pues sobreestiman el acceso que pueden tener. O sea, nosotros hay una regla básica que te la marca el regulador, que es que tú tienes que demostrar en cualquier operación que apruebes que esa operación va a poder tener capacidad de repago. Claro, evidentemente, pues alguien que genera, no sé, 30.000 euros al año, pues no te puede pedir una operación de 1 millón. Claro. Esto a veces sucede, ¿no? O sea, pero si nos movemos en márgenes normales, no suele haber problemas. Si es un proyecto nuevo, pues inicialmente nos podemos basar en previsiones, en planes de negocio. Evidentemente, si hay una segunda vuelta, pues ya empiezas a analizar, oiga, su modelo inicial, ¿se ha cumplido, se ha desviado, cómo se ha desviado, qué ha pasado, recuperable? Y todo esto pues es el trabajo que hace, en este caso, nuestro Departamento de Negocio y Riesgo, ¿no?
¿Qué se recomienda? ¿Acudir primero a tu entidad bancaria y pedirle las garantías que sean necesarias? Y si no te las dan, entonces acudir a Fines EGR, o directamente venir a Fines EGR y decir, oye, estoy buscando esta operación y no sé muy bien cómo encauzarla.
Hombre, yo evidentemente diría que viniesen a nosotros, ¿eh? Porque seguro que es una operativa en la que podemos entrar. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo un caso, un ejemplo, que es un producto que tenemos. Cuando hablo de que intentamos mejorar las condiciones siempre no es el precio. A veces es el precio, a veces es el plazo y a veces es la cobertura. Nosotros tenemos siempre un producto para inversión industrial que con garantía hipotecaria llegamos al 100% de la inversión. Cualquier operación directa a través de entidad financiera, aunque la apruebe, en una inversión industrial, pues llegará al 60, al 70. Bueno, pues si entramos en la operación nosotros, puede llegar al 100. Y esto a veces es el diferencial de que la operación se pueda hacer o se pueda no hacer. Y ahí igual no estamos mejorando el precio, pero te estamos mejorando en el importe que la entidad financiera te va a financiar.
Yo ya concluyo con una, si tienes alguna cosa más, Santi.
Una tengo. Tú. No, yo quería preguntarte, sois un termómetro y aquí en este programa siempre hablamos de empresas, del estado de la economía en general, ya no, pero bueno, vosotros podéis medir. ¿Hay movimiento cómo está ahora mismo el tejido empresarial valenciano?
A ver, vamos a ver, nosotros.
Porque en la medida en la que están pidiendo dinero es porque quiere que haya un cierto dinamismo, tienen ganas de invertir, etcétera.
Tenemos en general, bueno, las noticias, yo creo que todo el mundo lo estamos viendo, hay un entorno que muy, nadie sabe qué va a pasar, por ejemplo, con Hormuz, ¿no? Van a subir los costes eléctricos, no van a subir, va a subir el coste del gas. Al final, esto evidentemente retiene lo que son inversiones. Las empresas paralizan inversiones o como mínimo las retrasan, se vuelven más conservadoras, y esto sí lo estamos notando. No estamos notando, al menos por el momento, un incremento de la morosidad. Seguimos en la morosidad estándar que tenemos nosotros, y sí una mayor demanda pues de espera y posiblemente de circulante.
Pues nada, aquí lo dejamos, efectivamente. Gracias, José María Badía, director general de Fines EGR. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Seguimos hablando de economía porque queremos entender, ¿no? Conseguir financiación es, bueno, tiene su aquel, pero es más importante entender cómo conseguirla. Y vamos a continuar con Enrique Montes Estellés, que es director general del Instituto Valencià de Finanzas. Lo tengo aquí ya sentado aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique?
Hola.
Gracias por acompañarnos aquí en este hub del Sabadell. Mm. Y desde la Administración te quiero preguntar, ¿qué os preocupa más ahora mismo? ¿El acceso a la financiación o la calidad de los proyectos?
Bien, desde el IVC como entidad financiera pública del Gobierno valenciano, tenemos una mirada, un enfoque siempre de actuar de forma complementaria con lo que es la banca privada, con lo que es el sistema financiero privado, para acudir a aquellas situaciones, a aquellos fallos de mercado donde la banca privada o no llega o lo hace con dificultad, de forma complementaria, prestar este apoyo financiero y para que los proyectos viables pues encuentren esa financiación. Evidentemente, nuestra visión es de complementariedad, no de duplicidad ni de solapamiento con las entidades privadas. Lo que hace el Banco de Sabadell, pues lo hace mejor que nosotros, seguro. Y nosotros lo que buscamos es, efectivamente, el dotar de esa financiación a aquellos proyectos que, siendo proyectos viables, siendo proyectos con un plan de negocio, con una solidez técnica, pues encuentran dificultad para encontrar esa financiación. Y ahí es donde nos ubicamos nosotros.
¿Hasta qué punto necesita el IVF a fines EGR para que sus políticas lleguen de verdad a la empresa?
Bien, a fines EGR, bueno, de hecho es una entidad privada, pero con un fuerte apoyo público. De hecho, es una entidad con un capital mixto público-privado que cuenta con apoyo público tanto en su capital como a través de otros instrumentos de apoyo, como es el propio reafianzamiento de las operaciones de la SGR con una garantía pública, como es la dotación de fondos de provisiones técnicas, que son fondos de solvencia que aporta la Administración para dotarle de solvencia a la SGR en su funcionamiento, o como incluso aportaciones de recursos para que la SGR bonifique y mejore las condiciones de sus operaciones. En todos estos ámbitos, la Administración Pública, en este caso la Administración Valenciana, la Generalitat Valenciana, a través del IVF, presta este apoyo para de alguna forma asegurar el buen funcionamiento de la SGR y que llegue esa financiación a las pymes. Además de eso, es verdad que existe una interlocución y una colaboración muy estrecha entre IVF y SGR, hasta el punto de en circunstancias especiales, como pasó con la DANA, habilitar líneas de financiación complementarias para llegar a cubrir, digamos, todo el ámbito de empresas que queríamos apoyar desde el ámbito público. Por ejemplo, en el tema de la DANA, desde IVF y SGR implementamos dos líneas de financiación a tipo cero. A tipo cero supone que el coste financiero que no asumieron las empresas lo aportó la Administración Pública, y nos complementamos desde el punto de vista del tamaño de las empresas. La SGR, que tiene una especialización y un foco más dirigido a pymes y autónomos, uh-huh, acudió a este segmento, y el IVF pues asumió operaciones de un mayor tamaño. Como resultado de esto es que entiendo que el instrumento financiero compartido funcionó muy bien, hubo esa complementariedad y ese funcionamiento se trasladó en beneficio de las empresas y autónomos afectados por la DANA.
Y me has puesto el ejemplo de la DANA, pero en circunstancias normales, cuando ya llevemos un tiempo que haya pasado de la DANA, digamos, esa diferenciación que estás apuntando sería más o menos la misma, o sea, grandes volúmenes, sí. Un poco a lo mejor sería IVF quien tendría que financiar o estar detrás con líneas directas y a lo mejor desviar más proyectos un poquito,
sí, así es,
de menor tamaño.
Así es. Lo que son proyectos que, como decía antes, por sus características o por por su grado de madurez o por su elemento de riesgo diferencial, son sujetos de financiación pública o de ese apoyo público, a nivel de tamaño tendría esa distribución, o sea, SGR, como decíamos, tiene esa especialización en PYME, básicamente, y también financia autónomos. El IUF, por su propia estructura y su capacidad de operativa, no llegamos a ese tamaño pequeño de operación, no financiamos autónomos, y sí que podemos financiar, por ejemplo, grandes empresas donde la SGR pues no puede entrar, ¿no? Entonces, ahí existe esa complementariedad también entre los dos instrumentos de carácter público o público-privado.
Es verdad que el tema de la DANA pues fue una piedra de toque para todo el mundo. Se tuvieron que activar un montón de mecanismos novedosos, ¿no?, para salvar la situación que era tan grave, tan dantesca. ¿Qué se activa antes, la urgencia política o los mecanismos financieros? Y también te quiero preguntar, ¿qué se ha aprendido de esa experiencia?
A ver, lo que se activa es la respuesta de la Administración ante un evento excepcional como fue la DANA. Yo recuerdo que prácticamente en la semana siguiente de la desgracia, pues ya estábamos trabajando, estábamos pensando, estábamos hablando con la SGR, con José María, para ver qué tipo de respuesta desde el ámbito de la financiación podíamos aportar. Sabíamos que el desastre era importante, que había un componente de ayuda directa, o sea, que se requería ayuda directa, pero también entendíamos que de forma complementaria a la ayuda directa era necesario dotar de financiación y entendíamos que en aquellas circunstancias tenía que ser financiación a coste cero, y así lo hicimos. La respuesta, yo entiendo que es una obligación de la Administración ante este tipo de eventos, uh-huh. Algo que de alguna forma ahora estamos volviendo a vivir con la crisis, toda la crisis del Golfo Pérsico y la incertidumbre geoestratégica a nivel de costes energéticos, etcétera, que ya nos está de alguna forma avisando de esa posible necesidad de actuación y ya estamos trabajando en respuesta.
Estamos siempre viviendo en crisis. Cuando no viene una, viene sí. La otra. Esto es un no parar lamentable que también activa, bueno, que las ideas tengan que fluir, porque si no esto se paraliza, ¿no?
El Instituto acude siempre en estos casos de crisis, danas, ahora lo del estrecho. ¿O tenéis también líneas a que pueda acudir una empresa o determinada que esté pensando en crecer y no necesariamente está atravesando una claro. situación de paciente, en fin, casi terminal, ¿no?
Sí. A ver, evidentemente el IUF tiene una actuación estable y para dar respuesta a la financiación de las empresas en situación normal, ¿eh? Es verdad que en los últimos tiempos hemos tenido que acudir nosotros como toda la sociedad a resolver o a intentar ayudar a resolver situaciones excepcionales, empezando por la pandemia COVID, donde el IUF también tuvo una actuación en materia de líneas de liquidez importante. Se le dio continuidad con toda la crisis de Ucrania, después vino la DANA y ahora estamos preparando líneas específicas por el tema de la crisis de Oriente Medio. Pero tenemos nuestros instrumentos. El IUF desde 1993 es una entidad pública que financia, que presta financiación a las empresas valencianas y, por tanto, tenemos instrumentos, evidentemente, para situaciones de normalidad y los tenemos ahora. Tenemos instrumentos también enfocados a distinto perfil de empresas, desde instrumentos más enfocados a startups, al emprendimiento, a la innovación, como a empresas más en fase de crecimiento y por tanto, estamos siempre, digamos, con una oferta abierta para financiar este tipo de proyectos.
Háblame de la burocracia. ¿Es todavía un freno real o es una excusa recurrente de las empresas?
Bien, es algo que desde el IUF sí que recibimos como una demanda de los empresarios y de los clientes que se acercan a obtener financiación del IUF. la demanda de una mayor agilidad, una mayor facilidad, una mayor rapidez. Esto lo percibimos y es así. Uh-huh. Ante esto, a mí me gustaría apuntar dos ideas. Por una parte, es un elemento que estamos trabajando, que somos conscientes de que es un área de mejora muy clara en nuestra actuación y de hecho, en ese sentido, hemos trabajado en la simplificación de las convocatorias, en la facilitación de todo el proceso burocrático, eliminando cierta documentación, ciertos requisitos, etcétera, y también desde el punto de vista de la digitalización, automatización de los procesos, uh-huh, para hacerlos más ágiles. En eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando porque somos conscientes que es un área de mejora. También me gustaría apuntar que en la medida en que somos gestores de fondos públicos, tenemos un nivel de requerimientos y un nivel de cautelas en la gestión de estos fondos y una regulación a nivel de la propia gestión administrativa, uh-huh, que nos penaliza y nos hace menos ágiles que una entidad privada. Y esto siempre va a ser así y es un elemento consustancial a la financiación pública.
Pues Enrique Montes, director general del IVF, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado.
Bueno, pues estamos en este hub del Sabadell. Queremos insistir en el agradecimiento poder hacer este programa desde este lugar especial, único, también ubicado por la parte y también dotado técnicamente para ese tipo de eventos. Y vamos a saludar ya a Fernando Canós, director general adjunto y director territorial del Sabadell y consejero de AFIN SGR. Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Gracias por el acogimiento.
El agradecimiento es nuestro por utilizar estas instalaciones, porque si no las utilizáramos, pues no tendría sentido tener este centro empresarial o centro para las empresas. Gracias a vosotros.
Fernando, desde vuestra experiencia en el Sabadell, ¿cómo veis hoy la salud financiera de las pymes en la Comunidad Valenciana?
Lo veo bien. Estaba pensando en las palabras que ha comentado José María en cuanto al tema. Hay un termómetro, evidentemente, que es el tema de la morosidad, ¿no? José María dice, lo habéis preguntado por la morosidad, dice, pues estamos en cotas bajas y estamos en las cotas más bajas de los últimos años en cuanto a esta salud financiera. Entiendo también porque a medida que van pasando los años, las pymes se van profesionalizando y esto hace que cada una de las secciones de las empresas pues vayan de una manera mejor, de ventas, por la parte comercial, por la parte de administración, pero también por la parte financiera. Pero con toda esta crisis que tenemos ahora, hace X meses teníamos otra crisis y hace claro, un año teníamos otra y hace... Sí, o sea, sí. Voy a decir que la oscilación en cuanto a...
Se encadenan, sí.
Están encadenados, con lo cual yo creo que el nivel de resiliencia de las empresas pues es brutal, con lo cual la salud hoy por hoy es muy buena, diría yo.
De hecho, la clave la tenéis vosotros porque yo que soy muy mayor, me acuerdo de este mismo programa, que es un programa de éxito, lo hacíamos en COPE cuando el famoso estallido de la crisis inmobiliaria y luego de la crisis
2008.
Bancaria o financiera, que además teníamos dos cajas de ahorros muy potentes aquí en la Comunidad Valenciana que terminaron desapareciendo. Y en aquel momento, claro, teníamos un tejido empresarial valenciano que es verdad que siempre se ha dicho que es muy flexible, que se adapta a todo y da igual que venga... luego vendría después, pero bueno, da igual que sea una pandemia, que sea, uh-huh, pero hay una cosa que es clave, que es precisamente lo de la financiación. Uh-huh. En aquel momento se cerró el grifo y en aquel programa, todas las semanas, cuando dábamos el resumen de noticias de la semana, aquello era una tragedia, era un drama. O sea, eran cierres, eran ERES, eran disrupciones, era un drama. Esa es la clave. Lo demás, bueno, pues al final sí que parece que el tejido empresarial valenciano, da igual el sector, se medio adapta siempre, uh-huh, que tenga ese grifo más o menos, o ese acceso al crédito, con lo cual esta es la clave, ¿no? No parece que ahora mismo haya ningún problema en ese sentido.
Tienes toda la razón. Yo recuerdo aquella crisis que nos fuimos placenteramente de vacaciones en el mes de julio y cuando volvimos en septiembre el mundo había cambiado.
Tal cual, tal cual.
Pero además tampoco sabías por dónde te venían los tiros ni la profundidad del tiro cuál sería, ¿no? Eso en aquel momento. hoy por hoy, o sea, pues el tema evidentemente evoluciona y hay un tema muy importante en lo que tú has dicho, es decir, la salud financiera de las entidades financieras en aquella época no tiene nada que ver con la salud financiera de las entidades financieras, valga la redundancia, en la actualidad, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es clave en este tema, el sistema financiero en general. Yo creo que estamos ávidos, es que queremos invertir porque necesitamos invertir y no hay restricciones de crédito en cuanto al volumen de crédito, ¿no? Por lo cual esto pues da soporte también al tema de este retraimiento del crédito. No vendrá por el hecho de que no queramos invertir, sino porque tal vez pues a lo mejor el proyecto A o B pues no pues se considere por parte del sistema financiero que no tiene salida, vaya.
Este programa de Seguir Sumando, hoy lo que hemos querido es un poco estructurarlo justamente para entender qué es una SGR, también cuál es el papel de la administración. Ahora estamos con Fernando Canos hablando de banca. Y también estamos sobre todo enfocados en economía y empresa. Entonces, hablando de empresa, ¿qué está mirando hoy un banco como Sabadell con lupa antes de dar un crédito?
Pues yo creo que lo que estamos mirando es el futuro de la empresa, evidentemente. Claro, el pasado es el pasado, pero estamos viendo pues qué proyecto hay, a qué sector va destinado, qué nivel de endeudamiento tienes, cuál es el proyecto, si hay relevo generacional, o sea, que hay muchas variables a la hora de analizar el
proyecto, la viabilidad, ¿no?
Para darlo por ahí, pero básicamente este es el pilar, más allá de las garantías en sí. Al final las garantías no te devuelven el dinero, te dan confort, pero que evidentemente lo que hay que tener es una generación de ingresos suficientes como para afrontar este proyecto.
¿Hay algún sector que estéis viendo más dinámico o alguno especialmente tensionado?
Recaímos siempre vamos a lo mismo, y sabe mal hablar así porque hoy por hoy, en la actualidad, los sectores que más afectados están son los que más van a depender del tema de la energía, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre visualizamos pues el sector cerámico, pero el sector cerámico, yo que soy de origen castellonero, pues yo creo que ha estado así siempre, ¿no? Siempre ha estado en el punto de mira.
Sin dejar de ser
un motor importante, pero la resiliencia que tiene este sector es admirable, vaya. En cuanto al tema, nada tiene que ver los precios que hoy tiene el gas con los precios que tenía el gas hace unos años, ¿vale? Con lo cual, no hay ningún sector, a priori, en la Comunidad Valenciana que veamos dramático en cuanto al tema por la coyuntura actual que sea de especial seguimiento.
Uh-huh. ¿Y ese espacio en el que estamos ahora, tan especial, tan chulo, tan céntrico, también equipado, qué papel juega este hub en Valencia? ¿Es solamente un espacio o también es estrategia por parte de Sabadell?
Bueno, al final todo tiene su estrategia, pero de alguna manera lo que queríamos ver con este espacio, que además es único en España, no hay ningún otro, no hay ninguna otra capital que tenga un centro como este, era lo que queríamos hacer es que contar las cosas de la empresa, o sea, ser un espacio para todo lo relacionado con el mundo de la empresa tenga lugar aquí y se puedan hacer espacios de estas características, pero también de alguna manera poder en cada uno de los sectores dar esta visión desde el banco hacia los sectores, hacia cuáles son sus prioridades en un momento dado. Aquí hablamos de TPVs, hablamos de ciberseguridad, hablamos de todo aquello que pueda, más allá de lo que es meramente la financiación, que pueda afectar a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos consideramos un banco de empresa y un banco de la empresa. Y esta proximidad que queremos con las empresas pues es la que quisimos demostrar con este espacio y devolver a la empresa pues todo lo que la empresa nos da también para nuestra supervivencia, para nuestro día a día.
Oye, y te hago una pregunta que ya he hecho antes. ¿Cómo anda de salud el empresariado valenciano? Más allá de la incertidumbre ahora mismo con el tema de Irán, más allá de eso, que ya veremos si dura menos, dura más. Al principio nos dijeron que eran 15 días y ya se ve que 15 días nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí siempre está la incertidumbre. y nos comentaban antes que se han retraído a lo mejor algunas peticiones de dinero, precisamente porque la inversión está ahora mismo paralizada. A ver esto cómo acaba, ¿no? ¿Vosotros habéis notado eso? ¿O?
No lo hemos notado. O sea, cada uno lleva en sus noches largas o cortas, me refiero al empresario, pues lleva a ver cómo afrontas una inversión. Pero si se nota pues muy levemente, es decir, pues sí que si hay un proyecto, porque además los proyectos no son pensatifet en muchos casos, ¿no? Pues oye, son proyectos que tienen su grado de maduración, y evidentemente cada uno de estos proyectos pues también tendrá dentro del análisis el tema de ver que en un momento dado este proyecto puede...
Se puede,
y que puede tener, aunque ya lo has puesto en marcha, pues puede tener sus vaivenes y están reflejados en el proyecto. Retraer por esta vía, yo no lo estoy notando. Y vuelvo a lo que decía al principio, el tema de la morosidad, pues tampoco se está notando, no nos está creciendo, sino que estamos en mínimos históricos de morosidad. Y el empresariado valenciano, en toda la comunidad valenciana, es de emprendimiento total y de tirar para adelante, vaya.
Hablando de lo que nos ocupa hoy, que es de la el aval que facilita Afines EGR, ¿qué cambia vuestra decisión cuando una operación llega con el aval de SGR? ¿Sois más valientes? ¿Se aprueban más operaciones o se aprueban mejor?
Nosotros somos una entidad de depósitos también, ¿no? Con lo cual, toda la reglamentación que tenemos y que tanto José María como Enrique han citado, toda la reglamentación que tenemos a la hora de la concesión del crédito, evidentemente es para salvaguardar al depositante, ¿no? Uh-huh. Y esta reglamentación lo que hace es que tengamos que ser estrictos a la hora de analizar una operación de activo, ¿vale? Porque no estoy jugando mi dinero, me estoy jugando el dinero de los depositantes, ¿no? Eso como punto de partida. Hay proyectos en los cuales se necesita además de una entidad financiera para acometer este proyecto, ¿vale? Con lo cual la SGR juega un papel importante, o el UF juega un papel importante también a la hora de que no vayas solo acompañando o que un proyecto se financie tan solo con un pilar, sino que sean varios los pilares que se financian. Lo que quiero decir con esto es que nosotros analizamos la operación como si no hubiese el aval de la SGR. Analizamos el proyecto y analizamos la viabilidad del proyecto. Dicho esto, si este proyecto viene con el aval de la SGR, también lo ha citado José María. A mí también me preserva de no tener que hacer tanto consumo de capital, con lo cual a mí también me beneficia.
Claro.
Y si viene con el aval de la SGR, es que otro también, bajo su criterio, que es un criterio también estricto, uh-huh, como él ha dicho, pues que lo han visto dos ojos y no lo ha visto uno solo. Con lo cual, evidentemente, sí que mejora, pero quería decirlo primero porque no es a qué decir, oye, viene con el aval de la SGR, pues ya está todo dicho. Cada uno tiene nuestra responsabilidad a la hora de mirar y de evaluar los riesgos de un proyecto de inversión.
Pero vaya, entiendo que sí que cambia mucho la percepción respecto de un proyecto que venga
por
la SGR, no tanto a la hora de decir sí te doy el crédito, como muchas veces a lo mejor te lo iba a dar igual, pero es verdad que si viene con este aval,
por supuesto.
Unas mejores condiciones.
Por supuesto. Pero no quería dejar de decir lo primero, claro, en cuanto al análisis.
¿Os ha pasado justamente esto? Que viene un proyecto que veis que sí que hay negocio, pero que las garantías no se sostienen para que podáis tomar la decisión.
Le llamo a José María. Claro, le llamo a José María. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí con esto? Y vamos para adelante.
¿Qué tiene que hacer una pyme para que un banco como Sabadell diga sí, sin dudar, a la propuesta que os haga?
¿Qué tiene que hacer?
Sí.
Bueno, pues presentar un proyecto que sea creíble.
¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que hacer? Sí.
Al final, como decía, es mirando el futuro, no mirando la actualidad. O sea, qué proyecto tienes, dónde vas dirigido, qué organigrama tienes en cuanto al tema de las ventas, a quién le vas a vender, vas a concentrar ventas sí o no, con qué equipo te has rodeado, cuál es tu histórico, evidentemente, pues también, ¿no? En cuanto al tema de la evolución de las ventas o no. Y hay una sección más compleja que es el tema de las startups, ¿vale? Porque hay una parte importante que aquí no la ves, que es la historia, ¿no? O sea, me acabo de constituir, pero incluso también en esta línea, desde hace más de 10 años tenemos una sección específica para ver este tipo de proyectos.
Para evaluarlas, ¿no? Esta idea única que tiene esta persona, ¿no?
Exactamente, o al menos para encauzarlas, ¿no? Porque una cosa es el proyecto y otra cosa después bajarlo a la realidad. y aquí tenemos un departamento específico para la financiación también y para el análisis de las startups, de estos negocios incipientes, que es un proyecto ilusionante, pero que en ocasiones pues se requiere también de una aportación de capital para iniciar el proyecto.
De todas maneras, esto suena demasiado bien.
¿Verdad que sí? Sí, sabía yo que iba a sonar bien.
Y te voy a estudiar una queja histórica, yo creo que está a nivel empresarial e incluso también a nivel particular. Parece que en este país durante mucho tiempo solamente te daban crédito si aportabas patrimonio personal, si pones tu casa, la casa de tus padres. Es muy difícil que de verdad se haga un análisis y digan, oye, mira, este proyecto me fío, es viable, tiene buena pinta, y no te exijo que metas la casa de tus padres y la de tus tíos y la de tus abuelos. Esto es un poquito una queja que está en el ambiente.
Bueno, sabiendo que a lo mejor la pregunta podría ir por esta línea, antes de una manera indirecta lo he comentado. O sea, al final, las garantías evidentemente son importantes, pero no es lo que define el sí o el no a un proyecto. Porque al final lo que tiene que tener un proyecto es un retorno. O sea, bueno, las garantías, si al cabo de un año lo vamos a tener que ver en los juzgados para ejecutar las garantías, pues no tiene ningún sentido. Lo que comentas, ¿no? Que oye, pues es que me pides el aval de este, el otro. Bueno, pues es una forma también, aparte de, evidentemente, pues de garantizar la seguridad, de dar también esta visión al regulador que te ha dicho, oye, y en base a qué, el proyecto bien, pero qué suelo tienes aquí para poder dar esta operación, que el regulador también nos lo está mirando, pues es también la involucración también del empresario a la hora. Del empresario y del particular a la hora de acometer un proyecto. Así vamos todos de la mano. No se trata de una entidad financiera como tal, sino se trata de ser socios a medio o largo plazo para que tu proyecto vaya adelante y que, oye, tú te quedes con tus beneficios del proyecto. Y al fin y al cabo, pues lo que voy a cobrar son unos tipos de interés. O sea, son socios, pero con paridades diferentes en cuanto a la hora del retorno de los beneficios.
Muy bien.
Pero sí que es cierto que esto está en el ambiente. Pero cierto y verdad es que tan solo con garantías, por así decirlo, el proyecto no hay luz verde.
Pues Fernando Canós, director general adjunto y director territorial de Sabadell, gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y vamos a concluir estos cuatro bloques de este programa de Seguir Sumando, fijándonos a continuación en la visión del empresario. Y ahí nos acompaña uno, es Enrique Vacas, CEO y cofundador de Nutai, que es una empresa que se dedica a la automatización industrial, si no me equivoco. Pero bueno, quiero que me lo expliques tú, Enrique, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué es Nutai? ¿Y en qué momento estáis ahora mismo en la empresa?
Bueno, pues mira, os comento. Bueno, primero agradeceros la invitación a esta tertulia, entrevista, en fin, con amigos y con un tema tan tan dinámico, ¿no? Y tan de actualidad como es el emprendimiento, los gastronomos autónomos, pymes, financiación, porque yo cumplo los tres requisitos. O sea, soy fundador de varias empresas, con lo cual la parte de emprendimiento superada. Empezamos mi socio como autónomos.
De hecho, estabas escuchando a todos y asentías.
Asentía, porque muchas de las cosas que han dicho las puedo reforzar después, si queréis. Empezamos dos personas, mi socio Fernando Torrijos y yo. Que nos conocemos desde los 5 o 6 años y llevamos más de, bueno, toda la vida, ¿no? Somos del 66, imaginaros, los años que estamos trabajando, estudiamos juntos y trabajamos juntos. Y después hemos ido creciendo y tenemos un grupo empresarial formado por 4 pymes. Entonces, puedo hablaros de la experiencia en los tres aspectos. Entonces, centrándonos, ¿qué hacemos en el Grupo Nutai? Bueno, el Grupo Nutai está formado por 4 empresas. Nutai, que lidera el grupo, Omni Electric, Elite y Inreva. Somos especialistas en automatización industrial y muy focalizados en dos sectores, el sector de la automoción y el sector siderúrgico. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, hacemos maquinaria e instalaciones automáticas para la fabricación de vehículos en toda su cadena de valor. Y en el sector siderúrgico somos expertos en líneas de producción de electrodos de grafito para hornos de arco. Bueno, es un tema muy tecnológico.
Concreto, sí,
muy
sí.
Concreto. Somos una empresa tecnológica. Fundamos la empresa en 1995. Ya hemos cumplido más de 30 años. Y para daros un orden de magnitud, pues tenemos entre las cuatro empresas, pues una facturación entre 12 millones de euros, un balance consolidado también, aproximadamente del mismo valor, y 90 personas. 80% titulados en ingeniería y tecnólogos.
¿Cómo entra Afines EGR en vuestra historia?
Bueno, vamos a ver, nosotros la verdad es que lo que estaban comentando los compañeros y José María, concretamente, Afin a nosotros nos ha ayudado en dos vertientes, la vertiente del día a día y la vertiente de la inversión. En el día a día fue como arrancamos con ellos y nos preparamos. Antes de tener necesidades, les pedimos que nos hiciesen un rating y nos concediesen un paraguas, por decirlo de alguna manera, de 1 millón de euros para posibles operaciones. Sí, me estáis mirando así con cara un poquito sorprendidos, pero vamos a ver, creo que la estrategia estabais comentando antes. ¿Qué tiene que hacer una pyme para conseguir financiación? Pues es muy sencillo. Primero, tener una cuenta de pérdidas y ganancias robusta, ganar dinero, pagar impuestos, tener un balance consolidado, es decir, tener buenos números, trabajar a medio y largo plazo, es decir, prever lo que vas a necesitar, proyectos a medio y largo plazo, escribirlo, contactar con las entidades financieras y con los resto de actores, como Afines EGR, y planificarlo. Ya no hace falta, olvídate ya de avales de casas, de los abuelos, de tierras, etcétera. Con lo que te he dicho, funcionas perfectamente.
Pero ahí hay que llegar.
Sí, a ese claro, pero para llegar a ese momento tienes que pagar impuestos todos los años, tienes que hacer que los fondos propios sean robustos, o sea, no repartirte los dividendos todos los años, y al final tienes una estructura, una forma de trabajo y de gestión que le da mucha seguridad a las entidades financieras. ¿Y cómo entramos en Afin? Pues aconsejado por terceros. Es decir, nos dijeron, en este caso me lo dijeron a mí, Enrique, tienes que trabajar con Afin, te tienen que conocer porque puede que te haga falta. Después de ese estudio vinieron los PERTE. A veces las cosas ocurren y no sabes cómo, ¿no? Y no sabes por qué. Y dices, ostras, hay alguien que desde ahí arriba te maneja, ¿no? Pues puede ser. Vinieron los PERTE y para los PERTE se requería avales. Entonces, primer hito con el que empezamos a trabajar ya en real con Afines EGR fue con avales para los PERTEs. Para el PERTE del vehículo eléctrico o el PERTE naval. No lo recuerdo porque participamos en los dos, en uno de ellos. Seguimos en contacto con ellos y nos planteamos una inversión en unas nuevas instalaciones en Almusafes. Y a partir de ahí, por mediación de una entidad financiera, nos aconsejaron, vamos a hablar con Afines EGR, hay unos fondos que ha puesto la Generalitat Valenciana, que también nos han comentado hace unos minutos, con unas ayudas muy importantes, financiación a coste cero, y a partir de ahí hicimos la inversión. Entonces, por eso os digo que hemos trabajado con ellos tanto en el día a día como en inversiones.
Habéis tenido un recorrido que ha ido francamente bien, según estás explicando, pero seguro que algún error cometisteis.
Vamos a ver.
¿Cuál fue? ¿Qué otros ahora podrían evitar?
Vamos a ver, errores. Yo tuve la inmensa suerte de que cuando empezamos a trabajar en el año 92-93, antes de fundar Nutai, fundamos dos empresas, mi socio y yo. Esas empresas, por desgracia, no pasaron los 2 años, no superaron los 2-3 años. Pero tuve la inmensa suerte de que el gestor del primer banco con el que trabajamos me dijo, Enrique, hay algo que debes de tener en cuenta, y es que en banca nos fijamos mucho en los gestores. Os vamos a analizar en todo momento cómo sois, cómo trabajáis, qué proyectos tenéis, qué forma de trabajo tenéis. Errores que he cometido. Eso fue la inmensa suerte que me orientaron cómo trabajar. Claro, es obvio que esto no hay que hacerlo
solo. Te lo pregunto para dar pistas a los demás, ¿eh?
Ah, no, vale. Pues yo estoy dando pistas a los demás.
Esto es muy interesante por el cambio de paradigma que supone, ¿no? Parecía que culturalmente en España...
Sí, eso ha cambiado.
Cerrar una empresa, poco menos que eras un fracasado. Y envidiábamos en aquel momento la cultura anglosajona en la que, oye, empiezas con una empresa, a lo mejor no aciertas a la primera, a lo mejor aciertas a la tercera, y no por eso que es un fracasado, sino todo lo contrario.
Pero claro, hemos fundado más de 10 empresas y ahora hay 4 operativas. Entonces, hay que pues eso es un bagaje que tienes ahí. Errores, muchísimos. Errores de no saber lo que el mercado te pide, errores de no ejecutarlo correctamente, errores de no haber tomado las decisiones adecuadas en un momento dado, errores de no prever lo que va a ocurrir, y el mayor error que por suerte lo hemos superado es no verte capaz de ejecutar proyectos de alto nivel tecnológico y en todo el mundo. El saber que lo hacen mejor que los alemanes, que los americanos o los estadounidenses, que los japoneses.
Creértelo, ¿no?
Creértelo y hacerlo.
Para ti, entonces, ¿qué fue más complicado, el producto o la financiación?
Nosotros hubo un momento en el que sí padecimos problemas de financiación y fue cuando la crisis del 2009. Ahí hubo una tónica general y es que todas las entidades financieras, pólizas con las que estábamos trabajando, las anularon de serie, sin analizarte en profundidad. Y las convirtieron en préstamos ICO, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria. Uh-huh. Entidades financieras que algunas de ellas ya han desaparecido. Aquello fue un... Ahí sí que tuvimos un pequeño problema, pero empezamos a trabajar con fondos propios. Estuvimos 5, 6, 7, 8 años trabajando solo con fondos propios. Eso fue un retraso. Nosotros ahora seríamos mucho más potentes si no hubiésemos tenido ese problema en el 2009-2010, que no fue un problema industrial, no fue un problema interno, sino un problema externo.
Tengo una última pregunta. Si Afines EGR no hubiera existido en vuestra historia, ¿Nutai estaría donde está hoy?
Bueno, esa pregunta es una pregunta trampa. Claro, vamos a ver, hay algo que es imposible, es saber lo que va a ocurrir en una circunstancia, claro, y en la contraria, porque solo vives una. Entonces, puedo especular, no sería igual, yo creo que no sería igual. O sea, hemos recibido ayuda, estamos recibiendo ayuda y vamos a recibir más ayuda porque, y hay algún apunte, aviso a navegantes, estamos negociando un gran proyecto en la India, del sector siderúrgico, de 14 millones de euros y vamos a necesitar apoyo de las entidades financieras. Y ya lo hemos hablado con Afin, hemos hablado con ICO, hemos hablado con CESDE, hemos hablado con nuestro pool bancario y estamos trabajando en ello.
Esto es un programa de economía y empresas. Si quieres dar más detalles del proyecto, no nos importa, ¿eh?
Bueno, es un proyecto para un gran grupo empresarial siderúrgico que requiere de una línea de fabricación de electrodos, como os he comentado antes, que ya son clientes nuestros y que estamos ahí en la recta final. Ya los alemanes han quedado fuera, los japoneses también, quedamos unos estadounidenses y nosotros.
Muy bien. A por ello.
Muchas gracias.
Enrique Vacas, CEO y cofundador de Nutai, muchísimas gracias, es un placer enorme.
A vosotros,
gracias.
A vosotros.
Y a los oyentes y asistentes aquí en este programa, gracias a todos, también al Sabadell por este espacio tan especial. Hoy hemos entendido algo importante, que la financiación no es solo cuestión de dinero, sino también de confianza, de conocimiento, de acompañamiento, y que cuando la banca, la administración y herramientas como Afines EGR trabajan alineadas, pues las oportunidades llegan más lejos. A todos, muchísimas gracias. Es un placer. Gracias.